son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso.
Divendres 12 d'octubre, a un quart de quatre de la tarda, es projecta al Festival de Cinema de Sitges la pel·lícula Bocadillo. El seu director guionista és a Kun. És la primera vegada que el festival selecciona una pel·lícula d'un youtuber, un youtuber que en aquest cas té formació, atenció, en comunicació audiovisual i és un autèntic creador de continguts. Nosaltres aquí a Popup sempre ho reivindiquem. Ha fet shows en directe, ha escrit un llibre, ha publicat un còmic i ara fa el salt al cinema. No ho sabia, atenció, ni la seva pròpia família. I un dia va agafar l'avió cap a Corunya a donar la sorpresa als seus pares.
Una sorpresa. De ti cualquier cosa. Sí, a ver, venga, ¿qué es? No me asustes más porque tú con tus sorpresitas a veces me tienes acojonada.
Pues sí. Voy a presentar una película. Llevo un año dirigiendo una película y me la han aceptado en el Festival de Sitges y me la van a proyectar allí.
¿Algo más serio que yo tú? No, en serio,
sí. Sí.
¿Qué dices?
No, sí, venga.
No, coño, que no. Que no.
Pero una peli.
Pero una peli en serio.
Pero peli.
¿Cómo?
Un corto.
Una peli.
Peli.
Una peli.
Pero eso ya es.
Ismael Prego, hola.
Hola, muy buenas.
Ismael Prego es youtuber. A YouTube, Twitter, Facebook e Instagram es Wismichu.
Claro, ¿entens el català, per cert?
Una miqueta. Llevo aquí tres años y voy pillando alguna que otra cosa, pero aún me cuesta.
Bé, si alguna cosa que no entens, m'ho dius,
okay,
¿vale? Okay. La teva mare dice, pero esto es importante ya, ¿no?
Sí. mi madre, claro, para ella todavía Internet es un mundo que no ha explorado del todo y no entiende tampoco la importancia que tiene a veces Internet, más incluso que cualquier medio tradicional.
Claro, dice, algo más serio que YouTube.
Algo
ahora.
Más serio, claro.
¿Pero para ti es algo más serio que YouTube? ¿Lo vas a hacer ahora?
Sí, es diferente. Yo no lo tomaría como más o menos. YouTube es muy importante y creo que se le quita la importancia que tiene desde otros sitios, desde otros medios y desde otros targets a los que no llega tanto. Pero YouTube es un fenómeno, ya ha quedado muy claro, y a día de hoy pues tiene incluso para mucha gente más importancia que lo que puede tener la televisión o una radio o incluso el cine. Pero para mí es diferente, para mí es algo que siempre he querido hacer, para mí es un sueño y para mí sí, en este caso es más importante que un simple vídeo.
¿Por qué crees que el Festival de Sitges ha escogido Bocadillo?
Hombre, yo creo que porque es una muy buena película. Sí.
Claro, no sé cómo funciona el mecanismo, ¿no? Pero claro, tú siempre dices que te gustaba mucho el Festival de Sitges, ¿no? Ya de por sí.
Sí. A mí siempre me llamó mucho la atención. Bueno, nunca pude venir porque no vivía aquí. Yo soy gallego, ¿no? Y siempre me llamaba muchísimo la atención tanto la Zombie World. Me decía, ostras, se junta tanta gente para hacer esto. Como las pelis que se presentaban, como todo el rollo. Además, Sitges también he estado muchas veces ligado a la animación y yo soy un fanático de la animación de todo el mundo japonés y siempre había alguna que otra cosa. El año pasado, por ejemplo, o hace dos, sacaron Jojos, Yoyos, y bueno, pues me hizo mucha ilusión que con un festival español se presentase una película como esa, ¿sabes?
Claro. Bocadillo tiene un punto autobiográfico.
Correcto.
Parte de tu condición de vegetariano.
Uh-huh.
¿Qué explica Bocadillo?
Bocadillo explica muchas cosas. Bocadillo tiene un montón de tintes autobiográficos, tanto mío como de mis compañeros, y explica lo difícil que es la vida en ciertas ocasiones, no solo cuando eres vegetariano, sino cuando vives en general, ¿no? Entonces, Bocadillo pues trata alrededor de la vida de cuatro creadores de contenido, tratando pues diversas situaciones de su vida, pues con tintes de sátira.
¿Buscas el mejor bocadillo de la historia? No sé si...
No, tampoco. Busco uno simplemente que pueda ser apto para mi consumo.
Hoy tenemos unos cuantos, perquè nosaltres avui a través de les xarxes us estem preguntant quin és l'entrepà, el bocadillo más horrible, más fastigós que t'has menjat mai. Uh-huh. Y tenemos algunas respuestas, a ver qué te parecen.
Vale.
Mira, Sílvia Creus, què diuen dels entrepans més fastigosos?
Doncs ens diuen sobrassada amb Frankfurt, nocilla amb anchoves, magdalenes farcides d'escopinyes, de berberechos. També de formatge, ens diu la Marina, que ella n'és intolerant i per ella són els més fastigosos. Després l'Albert diu un pernil de quatre formatges amb tots els formatges florits. No se'n va donar fins que no havia acabat. El xipirons amb Nutella, diu l'Edu. I encara alguna resposta més. Diu, quan estudiava tenia una companya que menjava marmelada amb fuet.
Marmelada de fuet. Mi padre de pequeño, me lo has contado más una vez, tomaba chorizo con nocilla, tío.
Chorizo con nocilla. Aquesta és la foto que hem posat, sí, una de les fotos que hem
però
posat.
A mi padre le encantaba, le flipaba, y creo que a día de hoy, de vez en cuando, se hace alguno de chorizo con nocilla.
I ensaladilla amb galetes Maria, també.
Suposo que hauràs aprofitat la pel·lícula per fer pedagogia del que és ser vegetarià o vegà, perquè hi ha qui creu que el salmó i la tonyina són aliments propis de la dieta vegana.
Sí, según Cepeda, sí, ¿no?
Hi ha hagut un merder, no? Perquè Cepeda va fer un tuit dient, queixant-se del preu, no? D'un entrepà vegà i era de salmó.
A ver, es curioso, ¿no? Que te quejes del precio por dos sándwiches cuando son dos sándwiches que te puedes hacer perfectamente tú en casa, ¿no? Entonces, ahí ya entramos en un debate mucho más grande de lo que es realmente el chiste que lleva el tuit en sí.
Però devies tenir molta repercussió, ¿no? O devies tenir molts haters, perquè després ara t'has hagut de demanar perdó una mica, ¿no?
No, yo realmente me río mucho del tema siempre. Siempre que pasa algo así, ya pasaba con las Abrahamers, ya pasaba con las fans de los Gemeliers, ver cómo alguien entra a defender a saco a su ídolo es como... Lo veo como ridículo, es como tú... O sea, en ningún momento Cepeda se ha sentido ofendido como para que tú ahora vengas a insultar de esta forma, ¿sabes? Y había muchísimas fans que eran, ¿pero de qué vas? Es como, tío, le he dicho simplemente que un bocadillo vegetariano no es un bocadillo que lleve salmón o que lleve atún. Y ya está.
Wismichu Ismael, ¿tú tienes fenómeno fan también?
Pues en español esto no lo entiendo.
¿Tienes fenómeno fan?
Sí, sí, sí.
¿Cómo son tus fans?
Pues son muy diversos, la verdad, pero la mayoría están colgados de la cabeza. Ya te lo digo, sí, sí, sí.
Bé, has grabat a diferents espais, en diferents estacions de l'any, ¿no? Barcelona, Galícia, creo.
Sí, hemos grabado en Barcelona, hemos grabado en Galicia, hemos grabado también en Japón. Y hemos aprovechado las cuatro estaciones del año porque creo que son muy importantes para el correcto desarrollo de los personajes a lo largo de la película.
Los protagonistas también son tus amigos, ¿no? Joaquín Albero, David Cajal, María Rubio, Raúl Álvarez...
Correcto, sí.
¿Han cobrado ellos?
No. Por ahora no hemos cobrado ninguno, ni yo siquiera. Usaremos Sitges un poco como el termómetro para la película, para ver dónde la situamos y poder así situarla en alguna plataforma o algún sitio que ya nos dé, un beneficio a todos.
Clar, perquè jo he buscat dates d'estrena de la pel·lícula. Mm-hmm. És una preestrena, el que es fa a Sitges,
sí.
I després no hi ha data concreta
als
cinemes ni distribució i tot
valoraremos això. Si la metemos en cine, valoraremos si la metemos en alguna plataforma online. Estamos viéndolo.
Netflix...
Netflix, es curioso porque ha sido alucinante que muchas distribuidoras ya nos han contactado sin ni siquiera ver la película. Y es como, wow. Conocemos a directores, tenemos directores amigos que les cuesta un montón distribuir una película y a nosotros pues de repente hacemos un vídeo en YouTube y ya tenemos 5 llamadas de diferentes distribuidoras diciendo la quiero.
¿Y a ti qué te gustaría?
Yo primero quiero que valoren mi producto, ya que creo que mi película es un buen producto, creo que mi película es una muy buena película y creo que debe ser tratada como tal, ¿no? Entonces quiero que la valoren como una película y no como, pues mira, este youtuber ha hecho esto, ¿no? Que es muchas veces lo que se hace.
¿Hay un poco de prejuicio?
O sea, hay muchísimo prejuicio y es normal, ¿no? Porque siempre que salta algún youtuber a medios, siempre es porque han hecho un caranchoa, porque han hecho lo del reset este de las galletas al mendigo con Oreo y... Es normal que se tenga pues cierto prejuicio hacia YouTube, pero lo digo siempre, YouTube no es solo eso, eso es un 1% en YouTube. En YouTube podéis encontrar un montón de cosas.
Pues es que es un canal, encontrar... ¿no? Es como si dijeses, claro, todos como... los periodistas son iguales.
Claro, es,
¿no?
Como decir, todos los programas, todas las series que echan en televisión o que echan en cualquier plataforma son iguales. Y no, o sea, puedes encontrar contenidos de muy buena calidad y luego puedes encontrar cosas como Sálvame.
Mira, però mira, és curiós, perquè Instagram et defineixes com a creador de continguts, a Twitter com a destructor de continguts.
Sí, es como que en Instagram tienes que ser feliz y alegre y en Twitter todo lo contrario, ¿no? Entonces es como la felicidad y la armonía contra el caos y la tristeza. Entonces creo que esa descripción de destructor de contenido se acerca más a Twitter y la otra se acerca más a
Tu tens formació en comunicació audiovisual, no?
Correcto, sí.
I potser un dels teus objectius era acabar fent una pel·lícula?
Sí, era uno de mis posibles objetivos, es decir, tú cuando... Yo nunca he sido el niño que decía, yo de mayor quiero ser esto. No, yo pillaba y... Hostia, pues me gustaría hacer esto. Buah, pero también me gustaría hacer esto. Y también me gustaría hacer un montón de cosas más. Y YouTube es un trampolín que me está permitiendo hacer eso. YouTube es un trampolín que me está permitiendo hacer muchas cosas que siempre he querido hacer y que a la vez jamás pensé que lograría.
I tu t'has cremat de YouTube, ja, d'aquesta publicació, cada diumenge publica el teu vídeo. Això cansa, crema?
YouTube quema, però no quema el hecho de tener que hacer un vídeo para todas las semanas. Lo que quema es todo lo que rodea YouTube. Que si de repente te vienen a timbrar a casa los fans, que si de repente cosas que para ti eran totalmente normales, como ir a comprar una camiseta a un centro comercial, ahora es un infierno porque...
Aquí también no pasa, aquí a Barcelona. ¿Vas a cambiar por eso o no?
Tengo que decir que aquí en Barcelona pasa muchísimo menos que cuando vivía en Madrid. En Madrid me timbraban todos los días. Todos los días tenía dos o tres timbrazos a casa de fans, de gente que venía a molestar. Y aquí en Barcelona no me ha pasado nada, 4 veces. La verdad que estoy muy, pero que muy contento aquí. Y bueno, en la calle es prácticamente igual, pero sí que la gente respeta bastante más esos espacios, ¿no?, privados. I sí que passa, però passa de forma diferent.
T'ha agradat haver coincidit amb els Sitges, a l'aterratge també del Rubius, amb la seva sèrie Virtual Hero?
Sí, le tengo bastantes ganes. Le tengo bastantes ganes, porque, ostras, es algo que yo creo que abre puertas al resto, ¿no? Es como que un youtuber haya hecho una serie de animación, quiere decir que si va a funcionar, muchos otros también tendremos esa opción. Es lo mismo que lo de la película. Ahora mismo, pues, Jagger ha hecho la película, yo he hecho la película, yo creo que al ver que estas películas funcionan, porque la de Jagger, de hecho, hasta hace poco estaba en número 1 de ventas en Amazon, por delante de Los Vengadores, que ojo, o sea, se dice pronto, eso ayudará a que, bueno, pues, empiecen a salir, pues, patrocinadores, empiecen a salir gente que, bueno, que t'ajuda a producir ese film.
Amb el Rubius també, els últims dies heu coincidit, perquè el Rubius ha fet aquest un macro sorteig de tot, de coses, que amb un retuit de Limonada 2.0, i tu també n'has fet un vídeo que feies, no?, sorteig de coses.
Sí, el nuestro era con Venom, va salir Venom ahora el viernes, y bueno, pues como a mí siempre me ha gustado muchísimo Venom y el mundo del cómic, pues hemos hecho una pequeña campañita, un pequeño sorteo para mi gente. Ay, claro, lo de Rubius era como, vuelvo a YouTube, pues toma, lo tiro todo por la ventana. Y es normal, claro. Son cosas diferentes.
Sí, no, suposo que cadascú també tens seguidors que comparteixes amb el Rubius, no?
Sí, sí. De hecho, hoy YouTube ha implementado una nueva, bueno, no sé cómo llamarlo, una nueva herramienta, ¿no? No es una herramienta.
¿Una funcionalidad o...?
Sí, una nueva funcionalidad, que es que cuando tú estás suscrito a un YouTuber, ¿vale?, y de repente mucha audiencia de ese YouTuber consume un vídeo, pues te lo dice, en plan, mucha audiencia de este youtuber ha visto este vídeo. Entonces, con el de Rubius pasaba que ponía, mucha audiencia de Wismicho ha visto este vídeo. Sí, entonces, me parece guay, está guay, ¿no? Es otra forma de recomendar otros canales, y estaría guay que lo enfocasen a partir de ahora también a canales pequeños, que digan, ostras, pues mira, la audiencia de YouTube ve vídeos de este... O sea, la audiencia de Wismicho ve vídeos de este canal pequeño, entonces...
Però això és una eina per als que sou creadors de continguts o per la gent?
No, para la gente.
És com Spotify, si t'agrada aquesta cançó, et pot agradar aquesta.
Exacto, i era algo que no teníamos, y me parece muy importante, porque al final... Siempre falta eso, ¿no? Siempre falta eso a los youtubers pequeños, que es como ese pequeño empujón por parte de la plataforma.
¿Cómo es relaciona YouTube amb figures com tu, que els hi mous tanta gent?
Muy mal, se relaciona muy mal. Cuando tenemos problemas, realmente sudan bastante de nuestra cara. Pero
por correo electrónico te llaman...
No, correo electrónico, pero correo electrónico de manual, de que si tienes algún problema, por muy chungo que sea, te copian y pegan lo que pone en el manual y ya está. Y cuando algo se sale del manual, no entendemos. ¿Y
para veces. Cobrar un cheque y ya está?
Para cobrar va por otras partes. Sí, va por otras partes, porque eso ya entra con la network por el medio, etcétera. Entonces, hay muchas formas de estructurar todo eso. Pero cuando tenemos algún problema, cuando necesitamos soporte, cuando necesitamos preguntar algo incluso, es todo muy de manual y deberían ser más cercanos y más resolutivos.
Diu el que diu tothom de YouTube. Fem un parell de minuts de publicitat i atenció, que després de la publicitat s'incorporarà el youtuber del programa, que és el Roc Massaguer, Outconsumer. Analitzarem Ismael Prego a través de 4 vídeos seus, els reptes i alguna sorpresa més i uns entrepans. Do apropar pel programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Aquesta és una de les cançons recurrents en els vídeos de Wismichu a YouTube. Hatsune Miku ha estat considerada la primera ídol virtual japonesa creada a partir del software de síntesi de veu Vocaloid, desenvolupat per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i comercialitzat per Yamaha. Levan Polka és una cançó popular finlandesa basada en música tradicional. S'ha convertit en una de les cançons finlandeses més famoses del món gràcies als vídeos virals. Hatsune Miku, Levan Polka del 2007, una cançó que posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Què suena, no, Ismael?
Sí, però no perquè la ponga en vídeos, ¿eh? Igual la he puesto en un vídeo, nada más. Sí,
pues mira.
Sí. Però sí que és molt usada en internet.
La veritat és que sí. Vas començar a YouTube el 2012 amb 18 anys. No sé, Roc Massaguer, tu quants anys vas començar?
A mi em va agafar més. Jo vaig començar amb 33. Però sempre ho dic, i posant l'exemple de l'Isma, del Wismichu, és que si jo hagués començat amb 18 anys, la meva carrera hauria sigut molt diferent. I no sé si estàs d'acord que tu el que has fet és evolucionar, o sigui, créixer com a persona, perquè et tocava,
sí,
i evolucionar, no? I el teu contingut també. I és molt xulo, quan veus algú durant tants anys, veure com va canviant, para mejor, no? Supongo.
Sí.
O por lo menos eso piensas,
¿no? Y esto de Wismichu es que te llamaban Wisma y luego no sé con el
que
estaba.
Sí, yo tenía Wisma en el nick de los videojuegos y para YouTube necesitábamos un nick mucho más largo, entonces pues utilicé el secundario, que era Wismichu.
Va, anem al primer dels vídeos.
Para este vídeo necesitáis saber dos cosas. La primera es quién es Cabronazi, que si no lo sabéis tampoco pasa nada porque en unos minutos os lo voy a explicar. Y lo segundo es que tengo dos cámaras. Sí, voy a grabar este vídeo con dos cámaras, la de siempre y esta. A la cintura, a la altura de la cintura. Para que os quede más claro cómo me voy a follar a este hijo de puta.
Bé, és el vídeo d'anuncia, no? Esto es un ejemplo de algunos de los vídeos que haces. Este es el vídeo d'anuncia porque queríamos hablar de Cabronazi. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué vas a decidir hacer este vídeo?
Yo tenía muchas ganas ya de hacer un vídeo a Cabronazi desde hace muchísimo tiempo. Cabronazi, por la época del 2014-2013, nos robó vídeos a mí, a Forfast, a Auronplay, y nunca pedía permisos. Entonces, es como esta espina que tienes clavada, y poco a poco la gente va abriendo los ojos y se da cuenta de que no eran casos puntuales. Y lo va haciendo con más gente, hasta con usuarios de Twitter que no son influencers, ¿sabes? Que al fin y al cabo no exponen su trabajo de la misma forma que nosotros y todo el rollo. Entonces, aproveché realmente que la acababa de cagar con los usuarios estos de Foro Coches que le tenían el dominio de Instagram pillado. Y que dijo que así aprenderás a no robar a los demás. Y es como, o sea, tú le estás diciendo a otro usuario que así aprenda a no robar a los demás. Entonces, fue como la gota que colmó el vaso y dije, venga, es el momento, vamos a hacer este vídeo que llevamos ya tanto tiempo.
I també va posar una frase, els de Cabronacia van posar una frase que diu, a partir d'ara, si vols, podem posar continguts teus o alguna cosa així, no?
Siguen igual. La setmana passada mismo hubo otro chaval que dijo, me han subido este tuit sin permiso.
¿Te aporta problemas eso?
Bueno, me han metido un más 18 en el vídeo al día siguiente porque por multireporte. Es un vídeo que no tiene nada para tener el más 18. Tengo vídeos bastante peores. Mismo el último de las novias y la deep web. Por la miniatura me habrían podido poner un más 18 ya que salgo en calzoncillos en la miniatura. Y en este vídeo no tenía absolutamente nada, como mucho el lenguaje. Pero por lenguaje no suelen meter más 18 YouTube. Entonces, en un principio eso, y luego pues llegó una reclamación de contenido que me iban a borrar el vídeo en 48 horas si no llegaba a un acuerdo con Cabronazi y tal. Pero como YouTube, eso, después de las 48 horas, aún observa si es, o sea, si realmente esa reclamación es legítima, pues no debía serlo porque no borraron el vídeo.
¿Fem un altre dels vídeos?
Señores, es el fin. Estamos jodidos, todos y cada uno. Nosotros, los creadores, vosotros, la audiencia y, por supuesto, la plataforma. El pasado mes de abril de 2017 comenzó lo que los creadores conocemos como Adpocalipsis. Ad, pues de anuncio en inglés, y apocalipsis, de apocalipsis. Sí,
aquí expliquem, perquè alguna gent ja sap quién és. Aquest va anar, diu, vaig a viure sota el pont perquè no estic d'acord amb la monetització de YouTube. Roc, tu tampoc estàs d'acord o què?
Bueno, sí, bueno...
Estàs d'acord amb el que diu en aquest vídeo?
Sí, en la major part sí. També és veritat que depèn de quin youtuber ens ha afectat més o ens ha afectat menys, no?, en proporció. Però encaixa amb aquest tipus de... És a dir, ell no només es queixa d'estic guanyant menys diners, que podria ser una cosa egoista, sinó explico per què la plataforma en la que tots estem convivint està pitjor, no? O sea, no, tú no lo enfocaste como algo egoísta.
No, es más, en ese vídeo hablaba más de eso, ¿no? Hablaba más de gente como Tiparraco, como Ninchi, que Tiparraco en ese punto del año pasado se tuvo que irse a vivir a casa de sus padres de nuevo, se planteó muy seriamente dejar YouTube definitivamente y volver al trabajo que tenía antes. Y claro, es gente con millón y pico de seguidores. Uh-huh. O sea, tiene una audiencia muy grande como para estar cobrando lo que estaban cobrando en aquel entonces, que igual eran 10 euros al mes por subir vídeos de millones de visitas.
Això afecta també els espectadors. No, però em refereixo que això, tu ho explicaves també, perquè la gent entengués la plataforma a la que estàvem, què estava passant.
Claro, es decir, hay vídeos que parece, desde fuera parece que YouTube es, ala, te grabas con la cámara en tu habitación y listo, pero hay vídeos que realmente llevan un coste de tiempo y dinero. Y entonces, para la audiencia eso también le afecta, porque ese tipo de vídeo no lo va a poder ver. Porque yo no voy a invertir en un vídeo si ese vídeo no me va a dar beneficios.
Claro. Y amb el tema impostos, ¿tú anirías a vivir a Andorra, como algunos youtubers?
Pues yo la verdad que no. La verdad que no. No me termina de gustar. No me termina de gustar, la verdad.
Però és veritat que molts ho han fet, no?
Clar, sí, moltíssimos l'han hecho. Lolito, bueno, hay un montón más y cada vez hay más que se están yendo ahora mismo para allí y bueno, eso va a ser como el Silicon Valley de YouTube España. Pero no, por a mí, yo ahora estoy bien. Aparte de que yo tengo un problema, que yo necesito estar rodeado de mi gente y de mis amigos. Si necesito, pues me agobio, puedo llamar a un amigo, quedar, ir al cine. Ahí en Andorra, tío, yo acabaría el loco perdido.
Clar, que
la son cabeza.
Unas casas de youtubers, ¿no? Que están todos viviendo todos juntos.
Sí, están muy cerca. Y es que yo aquí cuando vine a Barcelona a vivir por primera vez, la casa que tuve al principio estaba en Las Planas, que está medianamente cerca. Te pillas un ferrocarril y estás en 10 minutos sí. Aquí en Barcelona. Bueno, pues yo lo pasé fatal allí. Porque estaba alejado de la civilización y era como, no, necesito ir con mis colegas a tomar una caña y tal. Y era como que estaba aislado y me agobiaba. Entonces,
ets de ciutat, és més de ciutat.
Sí, yo necesito estar en la ciudad y necesito estar con mi gente y bueno, y escolta, relajarme con ellos.
I ara que la gent, pel tema de que a Catalunya estan passant coses, si tu vens de Galícia, a tu quan tornes a Galícia o a la gent de la teva família de Galícia et pregunta, estàs bé o aquestes coses?
A ver, mis padres están bastante informados sobre el tema y bien informados, ¿no? Mis abuelos sí que a veces, ¿qué tal por allí? Tal cual. Pero bien, en principio bien. Aparte de que cuando hay cualquier duda me preguntan a mí antes de creerse cualquier cosa por la televisión y todo el rollo.
¿Y tú qué piensas del procés català? ¿Tú cómo vives això?
Yo lo vivo de la siguiente manera. Yo soy republicano. Ya lo he dicho en mil vídeos, me da igual decirlo aquí. Obviamente nacionalista no soy, pero yo creo que hay ciertos cambios que hay que hacer en el país en general y bueno, pues se están moviendo fichas aquí que en el resto del país no se están moviendo y que me gustaría que se moviesen también en Galicia y en el resto del mundo, es lo que dije. Yo creo que lo importante es que la gente tenga libertad para poder decidir sobre ciertas cosas y no me gusta que se reprima a la gente por tener, por querer decidir.
Pero antes de irme, quiero daros esa sorpresa. ¿Qué creéis que puede ser esa sorpresa?
Una sorpresa. De ti cualquier cosa.
Yo qué sé, ¿está Ingrid embarazada?
Es que me hace mucha gracia que sigui la gran sorpresa. La teva, ¿no? La teva mare, el primer que pregunta si está embarazada Ingrid.
Sí. Pero siempre lo dice. Yo creo que tiene ganas de ser abuela ya. No se da cuenta que ya es abuela, que tengo ya dos perros y tres gatos que es abuela de ellos.
Ens pensàvem que vendries avui a donar l'exclusiva. Si has dicho, serà pare. No,
por ahora no está en mi mente.
Roc, pot ser una última pregunta.
Sí, no, a mi m'agradaria això que t'he preguntat abans, una mica que valoris l'evolució. Tu com et veus respecte a com vas començar i com estàs ara? Quina evolució creus que has fet i per què?
Hombre, yo era un cazurro antes, tío. Yo era un cazurro. Tú me conoces desde hace muchísimo tiempo, tío. Cuando subía Call of Duty, es más, te pasaba mis vídeos y todo el rollo, te hacía spam. Y yo creo que bueno, no es que haya cambiado, no, he madurado, tío. O sea, te das cuenta de las cosas, te das cuenta de que lo que dices influye a la gente y yo lo que tengo muy claro es que no quiero que la audiencia que me ve, al menos la gente más pequeña, sea como era yo en aquel entonces. O sea, yo me tengo un desprecio muy grande hacia los comentarios que hacía en mi pasado. Realmente es algo que me atormenta. Y si a día de hoy puedo evitar que gente sea como yo era en ciertos vídeos o haga comentarios como yo hacía en ciertos vídeos, pues lo voy a intentar evitar. Entonces, yo creo que mi contenido a día de hoy ha evolucionado muchísimo y precisamente pues busca, bueno, y creo que ya lo ha logrado, alejarse de ese contenido, de ciertos humores que a día de hoy no comparto.
Escolta, ¿per què teniu tanta por les entrevistes als youtubers?
¿Eh?
¿Por qué te da miedo las entrevistas a tú y a todos los youtubers en general?
Bueno, porque nunca se nos trata con la seriedad que yo creo que se debe tratar.
¿Pero te ha gustado la entrevista?
Sí, me he sentido muy cómodo. Si no te
no, porque siempre preguntamos no, cuánto cobráis, ¿no?
No, eso realmente... Yo en ese vídeo, precisamente el que has comentado antes, ¿sí? lo decía, cuánto solía cobrar... o si no lo dije, dije cuánto cobraba en aquel entonces y luego por Twitter lo complementé con esto es lo que suelo cobrar normalmente, esto es lo que estoy cobrando ahora con el apocalipsis este. Entonces, para mí el dinero nunca ha sido un tema tabú. O sea, me parece absurdo que tengamos que ocultar cuánto cobrar, ya sea en este trabajo o sea en el resto, cuando precisamente podría ser como un tipo de denuncia de, oye, tío, o sea, esta persona está cobrando tanto y yo estoy cobrando tanto por hacer, bueno, entraríamos en un debate muy, muy grande, ¿no? Pero no, es más que nada porque siempre se trata desde un punto, pues, YouTube. ¿Qué es YouTube? YouTube es grabarse aquí haciendo un vídeo y ya está. Y no lo es eso. Es lo que te decía, hay mucho prejuicio debido a Caranchoa, debido a
sí, al tema sí, el Caranchoa va a hacer muy mal, ¿eh? El Caranchoa y a sobre...
Sí, también digo una cosa, el pobre chaval,
ya.
Ostras, lo ha pasado muy mal y la gente precisamente los medios, gran parte del acoso que ha sufrido ha sido por culpa de que los medios lo han tomado como no.
Pero es una cosa, no nos podemos ir a los mitjans a tots el mateix sac.
Ya lo sé. Como igual,
a estar haciendo lo de los youtubers.
Estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero es que no me sale ahora el nombre, tío, de... ¿Te acuerdas tú del nombre, Rock?
¿De quién? ¿De Reset?
No, de Gran Bomba, tío, el nombre de verdad. Bueno.
Mister Gran Bomba,
sí, no,
el nombre.
Sí, nombre real, no, ah, no sé.
Pues a Gran Bomba le han pintado la puerta sí. de casa, le han pegado...
Todo, hem de vigilar les reaccions a les xarxes, que són molt viscerals.
Bueno, i a la vida real, cada vegada.
La vida real, claro, en este caso es la vida real. Cuando ya pasa la vida real, es algo muy...
Sergio Soler,
exactamente. Pues a Sergio le han hecho la vida imposible, tío. Y vale que haya cometido un error, pero es que igual que el error que he podido cometer yo en mis inicios, que ha podido cometer Auron, que ha podido cometer incluso Rubius, tío.
Mira, lo que hemos conseguido hoy es que tengo ganas de ver bocadillo.
¿Sí? ¿No? Me parece genial.
Y también de tomármelo. Bé, Isma, moltes gràcies, Wismichu, per ser aquí. No sé si hi haurà molt de temps de Wismichu o Wismichu encara existirà aquest nom, o de mica en mica... ¿Serás más Isma?
Si me puedes...
¿Vas a ser más Isma que Wismichu a partir de ahora?
Bueno, yo creo que ya soy... Bueno, creo que a día de hoy la diferencia no es Isma-Wismichu. Yo creo que a día de hoy la diferencia está en el Wismichu que subía vídeos en 2000 y pico con el Wismichu que te sube vídeos ahora. El Wismichu de antes está más que muerto, tío. Es otro rollo. Pero vamos, yo creo que pasa con todos los youtubers. Tú comparas los vídeos que subía Auron hace
claro,
años...
Claro, evolucionado súper rápido.
Claro, no,
sí.
Claro, es que... Tienes que tener en cuenta una cosa, que hemos evolucionado todos a la vez que la plataforma. Hemos madurado, éramos críos i ara pues ja no somos tan críos.
Gràcies per venir, eh? Ens ha encantat. Això podreu trobar-ho també a través de les xarxes. És Ismael Prados Wismichu.
Prego.
Veus? Ja t'hi ves? Ja m'has posat nerviosa.